El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionadas con lo que más nos gusta, la fisioterapia. Esperamos que hayáis pasado una buena semana y os deseamos todo lo mejor en esta nueva temporada 2020-2021. Por nuestra parte, seguimos con muchísima ilusión compartiendo y divulgando para intentar hacer más útil vuestra práctica clínica. Como siempre, estoy invitado con mi compañero Pablo Vera. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, David, ¿qué tal? Pues mira, con mucha energía, como seguro puedes notar, en este inicio de curso, este mes de septiembre, ¿no? Estamos expectantes para ver cómo va a ir evolucionando toda esta situación que seguimos viviendo en España y a nivel mundial con todo el tema del COVID, ¿no? Por cierto, quiero aprovechar también para saludar a todas aquellas personas que nos escribís y nos escucháis, que cada vez sois más, somos conscientes, desde otros países como México, Colombia, Chile, Argentina. Cada vez sois más los que nos hacéis llegar vuestras sugerencias y saludos. Así que, bueno, pues daros por saludaros también a través de este programa, ¿no? Muchas gracias por estar ahí también una semana más. Y bueno, estoy súper, súper contento porque la comunidad de Fisio Webinar sigue creciendo semana a semana. Y David, hoy tenemos un hito. Hoy tenemos que celebrar algo.
A ver.
Porque en agosto hemos superado las más de 20.000 visitas a nuestra web.
Toma ya.
Y eso que, pues bueno, sabes que llevamos 5 mesecitos, estamos casi, como quien dice, empezando, ¿no? Y esperamos estar durante mucho tiempo más. Uh-huh. Estamos súper contentos por la acogida y con muchas ganas de seguir ofreciéndonos mucha fisioterapia, ¿eh? Y respecto al podcast, pues recordad que podéis escucharlo en la web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Como siempre, agradeceremos enormemente si puedes dejarnos un me gusta, si te suscribes, por ejemplo, a alguna de estas plataformas y así te irá llegando cuando vamos publicando un nuevo episodio o dejarnos un comentario también en cualquiera de ellas.
También en estas plataformas estamos subiendo como la espuma, ¿eh? Estamos subiendo, por ejemplo, en iVoox, que es la que más manejo yo. Cada vez tenemos más seguidores, más suscriptores, o sea que fantástico. Agradecer a todo el mundo
solo falta... perder la no sé cómo decirlo, el poder darle ahí a la manita, que tampoco cuesta mucho y nos ayuda un montón.
Sí, sí. Bueno, pues hoy nos gustaría continuar con la serie que comenzamos hace un par de episodios, resumiendo un nuevo capítulo del libro sobre dolor cervical. Pablo, ¿qué nos tienes preparado para el podcast de hoy?
Pues mira, antes de nada también, de nuevo, agradecer a todas aquellas personas que nos habéis mandado un mensaje, sobre todo a través de correo, para animarnos a seguir comentando más respecto a este libro. Parece que la información pues, ha gustado mucho y por eso pues, os queremos traer esta segunda parte, ¿no? En esta nos vamos a meter un poco más a fondo en la segunda sección del libro. Os recuerdo qué áreas cubría esta sección. Se denominaba Ciencias Clínicas, que es la traducción de Clinical Sciences, donde se presentaban todas las informaciones actuales relacionadas con el dolor y su contexto. Y además se exploraban en profundidad factores como los factores biopsicosociales que pueden influir en la propia percepción del dolor. Bueno, pues va a ser complicado explicar todos los conceptos. Es un libro, como comentamos la otra vez, súper interesante, pero bueno, vamos a intentar destacar algunos de los mensajes importantes de esta sección, sobre todo de sus dos primeros capítulos, ¿vale? Esta sección, lo recuerdo también, se divide en varios capítulos, como son nocicepción y percepción del dolor, que este le comentaremos, movimiento y postura en alteraciones cervicales, que este también lo incluimos en este podcast, y tejido neural en alteraciones cervicales, alteraciones neuromusculares presentes, alteraciones sensoriomotoras presentes y consideraciones psicosociales en este tipo de pacientes. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre todo de aquellas informaciones relevantes respecto al primer punto, en este caso, repito, nocicepción y percepción del dolor. En el libro, pues mira, en este capítulo comienza recordándonos la ya actualizada, desde hace además unas pocas semanas, definición de dolor de la Asociación Internacional de Dolor, ¿no? Como esa sensación desagradable o experiencia emocional asociada a daño en los tejidos, ya sea real o potencial, esto siempre lo destacamos porque es importante, o descrita por el paciente en términos de dicho daño. Y pues nos hace un par de aclaraciones a tener en cuenta a nivel clínico, ¿no? Por un lado, el dolor no siempre está relacionado con la lesión de los tejidos, debemos recordarlo. Además, incide en la idea de que el dolor es distinto de nocicepción, ya que sería un término fisiológico que implica un proceso neural de codificar el estímulo nociceptivo. Por otro lado, también nos dice que el dolor no refleja el estado de los tejidos periféricos, importante en la parte educativa y comunicación también con el paciente. El dolor, por tanto, se origina de una experiencia multidimensional que incluso nos indica que factores psicosociales, como pueden ser el estrés o respuestas inmunes, pueden modular la intensidad. El dolor cuenta además con un rol protector en el que se alerta al organismo en determinadas circunstancias. Cuando el dolor persiste más allá de este tiempo con este rol protector, pues deja de tener ese rol y se convierte en una fuente pues, de pobre calidad de vida y de función alteradas, ¿vale? A partir de aquí, pues nos empieza a explicar lo que pues, ellos denominan la senda nociceptiva, ¿no? Desde la creación de ese estímulo hasta la percepción del dolor. Aquí se nos explican con cierto detalle los cuatro procesos principales dentro de esta vía nociceptiva, como son la transducción, codificación, conducción y transmisión. No voy a meter en ello, pero bueno, que sepáis que si estáis interesados, ahí os mete bastante más detalle de en qué consiste cada uno de estos procesos, ¿no? Existen varias regiones cerebrales que se activan durante la experiencia del dolor agudo y se las conoce colectivamente como esta matriz del dolor, ¿no? Pues que incluiría algunas estructuras como la corteza somatosensorial primaria y secundaria, la corteza cingulada anterior, el córtex prefrontal y el tálamo. La percepción del dolor es, por tanto, subjetiva y podría modificarse o verse alterada por numerosas influencias como la atención o distracción y las creencias o actitudes. Debemos tener en cuenta que el cerebro es capaz de modular el procesamiento nociceptivo a través de las vías inhibitorias descendentes o el sistema descendente del control del dolor, normalmente que va hacia la médula, ¿no? Con el objetivo de reducir esta actividad neuronal y proporcionar cierto alivio. A continuación, los autores pues, empiezan a describir principales características del dolor nociceptivo, neuropático, inflamatorio, el dolor nociceptivo lo pongo entre comillas, así como los mecanismos de sensibilidad central y periférica en pacientes con dolor de cuello. Creo que esto es interesante, lo que tiene que ver con la parte de neurobiología del dolor, para poder también pues, con nuestros pacientes poder identificar qué tipo de dolor podría estar presente, ¿no? Esto es fundamental a nivel clínico. Entonces, comienzan, por ejemplo, con el dolor, ¿no? La parte nociceptiva, en donde pues, en la región cervical existen un montón de estructuras, multitud de estructuras, que están inervadas por estos nociceptores y que proporcionan ese input proprioceptivo. Pues hablamos de músculos, articulaciones, cápsulas, discos, ligamentos. Bueno, pues aquí nos muestran pues, algunos artículos en donde se habla de estos mapas de dolor referido, por ejemplo, desde las articulaciones de las vértebras cervicales, en donde, pues bueno, pues algunas veces es necesario realizar alguna serie de bloqueos a nivel nervioso y de manera específica de las ramas que inervan estas estructuras para confirmar que la fuente de dolor pues es precisamente esa, ¿no? Igual ocurriría, por ejemplo, a nivel del disco intervertebral, bueno, pues dándonos un poco una pista de dónde pueden venir esta fuente de síntomas, ¿no? Por otro lado, el dolor neuropático, definido como dolor causado por una lesión o enfermedad que afecta al sistema nervioso somatosensorial, que, como sabemos, puede ser central o periférico. Pues una compresión, traumatismo, infección o incluso una enfermedad como la diabetes podría estar detrás de este tipo de dolor. Debemos saber que típicamente está descrito por los pacientes como una sensación de quemazón, es un dolor más intenso, eléctrico y que puede estar acompañado de pues, una disestesia, alodinia, hiperalgesia. Otro tipo de dolor inflamatorio, facilitado por la abundancia de sustancias que se liberan después de la aparición de un daño tisular y que genera normalmente un proceso inflamatorio posterior. Hay una infiltración de células inmunes en la región lesionada, pues que puede influir incluso macrófagos y neutrófilos. Estos a su vez pues liberan una serie de mediadores inflamatorios, como las famosas citoquinas que tanto estamos escuchando en la tele actualmente, ¿no? Y que pues bueno, generarían una activación y una sensibilización de estos nociceptores, pudiendo alterar sus respuestas. Por otro lado, la sensibilización central y periférica, la sensibilización definida como una respuesta aumentada de las neuronas nociceptivas a su input normal y o un reclutamiento tras una respuesta que es normal y que no debería generar esa activación. Por tanto, pues es un proceso que puede alterar un aumento o que puede ser tanto de aumentar o de descender el umbral de activación de este tipo de receptores, ¿no? Suele ocurrir después de una lesión en los tejidos, una lesión nerviosa, y normalmente suele ir acompañada de una percepción incrementada de dolor ante un estímulo. También pues puede ser central o puede ser periférica. Y bueno, los ya conocidos también factores psicosociales y los efectos que todo esto puede tener, donde explican que durante los últimos 20 años pues se ha venido estudiando pues mucho toda esta dimensión y exponiendo que pues las banderas amarillas, que yo creo que ya todos pues sabemos un poco en qué consisten, ¿no? Pues pueden ser factores de riesgo alrededor de la cronicidad del dolor y la discapacidad percibida. Factores como la ansiedad y el estrés crean actividades reales y medibles en este sistema nervioso central, ¿no? Estas actividades pueden ir generando una serie de patrones maladaptativos que van a influir en el pronóstico final. Otra serie de factores que pueden influir en todo esto, pues una secreción de factores relacionados con la secreción de cortisol, factores genéticos, falsas expectativas, miedo, ansiedad, depresión o incluso un estatus socioeconómico bajo son algunos de los factores también que pueden intervenir en esta percepción sobre el dolor. Posteriormente hay un capítulo incluso completo donde tratan cada uno de estos factores más en detalle para que pues, los clínicos podamos comprender mucho mejor en qué consiste todo esto.
La verdad es que el título del capítulo no puede ser más acertado. Ciencias básicas. Y es que todo lo que has expuesto es de necesario conocimiento a día de hoy para todo fisioterapeuta. ¿Qué puedes contarnos, Pablo, de la parte relacionada con la postura y el movimiento? ¿Qué exponen los autores?
Bueno, pues como dices de lo de ciencias básicas, es así, ¿no? Además es súper importante para la parte del diagnóstico diferencial y posterior razonamiento clínico, ¿no? Bueno, respecto al movimiento y la postura, que sabemos que es un tema que está, pues bueno, muchas veces ahí en, no sabemos si es necesario evaluar la postura, si es importante, si no es importante, bueno, vamos a ver lo que comentan, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues se inician hablando sobre la complejidad que tiene una estructura como la de la columna cervical, pues que requiere además constantes equilibrios entre lo que siempre se ha llamado esto de movilidad y estabilidad, que parece que ahora incluso no se puede nombrar la palabra estabilidad. Bueno, nos recuerdan que la columna cervical es un importante órgano sensorial, pues proporciona información de la posición de la cabeza en relación al cuerpo y además genera una importante contribución al equilibrio y la coordinación entre los ojos y el movimiento de la cabeza. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, un montón de diferentes reflejos que desde luego se tienen que ver de alguna manera también coordinados entre ellos, pues para poder ayudarnos en movimientos como estos, ¿no? Respecto a la postura cervical, pues bueno, nos dicen que uno de los objetivos marcados en rehabilitación desde hace muchísimos años en gente con dolor cervical, pues ha solido ser el mejorar la postura de esta zona, ¿no? Bajo una premisa de que pues, una postura prolongada podría exponer a la cervical a una carga mecánica excesiva, sobre todo en los rangos finales, pues por ejemplo, en una postura de cabeza adelantada, ¿no? Ahora mismo no se meten en discutir del todo si esta premisa es del todo relevante o no, pero más adelante comentaremos algo más, ¿no? Sí que comentan que, pues bueno, que en una posición dentro del rango neutral, pues sabemos que se ayuda a distribuir las fuerzas mecánicas entre las estructuras anteriores y posteriores de una manera mucho más adecuada y sería, por tanto, una posición de transferencia óptima, ¿no? Sin embargo, en caso de rectificaciones cervicales, se sabe que se incrementan las fuerzas compresivas en la fuerza anterior y también las fuerzas como tal, que podríamos llamar fuerzas elásticas, en la parte posterior. Una alteración en la distribución de las cargas podría ser la causa de una irritación de ciertas estructuras, ¿vale? Aprovechan para comentar la estrecha relación de la posición de la cabeza en relación a la charnela cervicotorácica y su relación biomecánica también con el tórax y la región lumbopélvica, con lo cual pues serían zonas también, y de hecho más adelante en otros capítulos también, pues hacen una evaluación, una inspección, de cómo se encuentran estas zonas para ver si podrían ser incluso generadoras de algunos problemas también que repercuten sobre la columna cervical. Respecto a los movimientos de la columna cervical, pues mira, desde una perspectiva de movimiento dividen a la zona en tres áreas funcionales. La zona cráneo-cervical, C0-C2, que proporciona normalmente un tercio de la flexión y extensión de la cabeza y casi la mitad del movimiento rotacional cervical. Funcionalmente, el movimiento de decir sí o no, esto a mí me gusta siempre decirlo, ocurre normalmente en este espacio, ¿no? Respecto a la zona cervical, ¿vale? Zona cervical que hablaríamos de una zona cervical media entre C2 y C7 y luego otra zona que sería la de la unión entre la zona cervical y torácica, que es la de la charnela, ¿no? Entonces, ¿es relevante realmente la postura cervical? ¿Qué opinan los autores? Pues mira, comienzan comentando que ha sido siempre un área de interés este aspecto, sobre todo en el estudio de la postura de cabeza adelantada. ¿Qué puntos destacamos? Pues en primer lugar, la cabeza asume una postura de cabeza adelantada como factor de la edad. Esto es algo, desde luego, que hay que tener en cuenta, ¿no? Mientras encontramos que hay estudios que sí relacionan esta postura como factor de presencia o agravante de dolor cervical, también hay otros que no. Es decir, que digamos que la evidencia está un poco, existe conflicto, ¿no? Esto seguramente, según ellos, se debe a la gran variabilidad que existe entre las curvas de los pacientes y también la edad de la gente que está participando normalmente en nuestros estudios. Entonces, es un gran reto poder interpretar realmente los resultados que se tienen para posibles recomendaciones clínicas, ¿vale? Una interpretación tradicional de que la rectificación cervical ocurre en dolor cervical es cuestionable, porque también está presente en sujetos asintomáticos. Es decir, lo que no debemos hacer a nivel clínico es automáticamente pensar en esta relación, ¿vale? Hay que razonarlo, hay que analizarlo y habría que individualizar si está siendo algo importante en cada uno de los casos, ¿vale? Sin embargo, la postura adoptada por el paciente en su actividad funcional sí que puede ser más relevante. Por ejemplo, según Markan, existen estudios que muestran que las personas con dolor cervical terminan con una posición de cabeza adelantada mayor trabajando con ordenadores que aquellas personas que no tienen dolor, ¿vale? Las alteraciones de movimiento en problemas cervicales, en cuanto a alteraciones de movimiento que ellos llaman, pues bueno, son cosas que nos encontramos en clínicas y una de ellas es, pues sobre todo, una alteración dentro del rango de movimiento, ¿no? La gente con dolor cervical que acaba teniendo restricciones dentro del rango de movimiento. Suele presentarse normalmente reducido y podría deberse a, y exponen aquí algunos factores, como son cambios articulares o de tejidos blandos posterior a la lesión, procesos degenerativos, espasmos musculares locales o globales en respuesta al dolor, un incremento de la actividad muscular por una alteración neuromuscular o sensoriomotora, o bien un proceso como puede ser el de una kinesiofobia, un miedo al movimiento, ¿no? Respecto a otra alteración posible de movimiento, pues lo que se viene llamando como cómo se realiza o cuál es la ejecución del propio movimiento. Una alteración en la ejecución de este movimiento es una expresión de una función normalmente sensoriomotora alterada. Hablan más de ello en el capítulo sexto, ¿eh? Y aquí nos tratan, pues bueno, nos muestran una amplia observación e interpretación dentro del examen de movimiento. Pues lo que suele aparecer es una aceleración y velocidad de movimiento reducidas, una variabilidad de esta aceleración, que es lo que, pues, según ellos se suele llamar esta fluidez de movimiento reducida, sobre todo se ha encontrado más en el movimiento de rotación, y una velocidad de movimiento también alterada. Y por último, nos habla y nos trata también de estas consideraciones psicológicas, ¿no? El rango y la ejecución del movimiento puede estar restringido por creencias como el miedo al movimiento, aunque hay otros factores que interactúan. Es razonable que una persona con dolor agudo quiera proteger la zona y no quiera moverla porque duele. Esto es algo normal, ¿no? Normalmente este episodio sabemos que suele mejorar a las pocas semanas y de nuevo el movimiento se restaura. Sin embargo, el miedo al movimiento o kinesofobia no ayuda a la recuperación. Pero, y esto también es importante, tampoco debemos pensar que siempre aparece esto en este tipo de pacientes. Hay que hacer un diagnóstico adecuado. Como prueba y como muestra, pues lo que hacen es hablar sobre un artículo que examinó los factores que generaban restricción de movimiento activo en personas con dolor cervical crónico que habían tenido un mecanismo traumático. Había una muestra de 216 personas y observaron que la edad y las medidas de dolor percibido y discapacidad se correlacionaban con este rango de movimiento más disminuido. Y sin embargo, miedo al movimiento, catastrofismo, ansiedad, depresión, no se relacionaban con esta pérdida de movimiento. Entonces, no en todo el mundo va a aparecer esto. De nuevo, tenemos que realizar ese diagnóstico diferencial adecuado.
Pues Yo creo, Pablo, que hoy hemos revisado algunos temas interesantes relacionados con esos conocimientos básicos y también si es necesario revisar o no el tema postural en pacientes con dolor cervical, que como bien dices, es un tema controvertido actualmente. Creo que este libro va a dar para mucho y seguro que próximamente podemos seguir con más entregas.
Pues eso, por supuesto, por supuesto. Tenemos todavía muchos puntos para seguir hablando.
Y para todos aquellos que seguís ahí atentos, escuchándonos, recordad que seguimos abiertos a vuestras sugerencias, que si queréis que entrevistemos a alguien en particular o preferís que tratemos un tema más en específico, que os interese, que os preocupe, que tengáis un caso en clínica que no sabéis cómo abordarlo, pues muy fácil, envíanos un correo a info@fisiowebinar.com o déjanos tus comentarios en las notas del programa.
Bueno, pues por ir despidiéndonos, David, hemos comenzado el mes de septiembre con muchas ganas y para este final de mes, bueno, tenemos preparado un directo muy, muy, muy especial con Clara Vergé. En los próximos días vais a ir encontrando más información. Sí que decimos que va a ser un evento gratuito para todos nuestros suscriptores. Y bueno, es que además durante este mes vamos a tener webinar sobre pues, un abordaje en tendinopatía quilia, aprendizaje motor para temas de ligamento cruzado con Aligo Keller, que va a estar traducido al castellano. Bueno, si eres fisioterapeuta y quieres seguir aprendiendo en tu ritmo y de la mano de excelentes profesionales, vas a encontrar en FisioWebinar una plataforma a tu medida. Así que no lo dejes, suscríbete por tan solo 10 euros al mes y accede a todo el contenido. Te esperamos. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de el podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana!
Feliz semana a todos.